Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Estados Unidos y la justicia.
Continúan las repercusiones tras el veredicto del caso de George Floyd.
Advertencia.
Vladimir Putin afirmó que los agresores de Rusia se arrepentirán.
Cerca del colapso.
La ministra de Salud de Argentina afirmó que el país vive el peor momento de la pandemia.
Alarmas en India.
El segundo país más poblado del mundo registró un récord de más de 2.000 muertes en 24 horas.
Avances en Chile.
Diputados esperan que el proyecto de ley sobre eutanasia se apruebe pronto en el Senado.
Cercanía.
El futuro presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afirma su vínculo con Colombia. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de la información.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Veredicto histórico.
Activistas, políticos y figuras públicas estadounidenses celebraron el fallo que declaró culpable al ex agente Derek Chauvin por el asesinato del afroamericano George Floyd.
La decisión del jurado en Minneapolis fue unánime. Culpable de asesinato involuntario en segundo grado, de asesinato en tercer grado y de homicidio involuntario.
El presidente Joe Biden consideró que el fallo fue un paso gigante hacia la justicia, pero no suficiente para borrar la mancha del racismo sistemático en el país.
El mandatario agregó que es necesario que el Congreso apruebe una serie de reformas en las prácticas policiales para estar a la altura del legado del caso.
La vicepresidenta Kamala Harris declaró que toda la nación forma parte de la herencia de Floyd y declaró sentirse aliviada por el veredicto.
En tanto, la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, agradeció a Floyd por haber sacrificado su vida para convertirse en un ejemplo.
La Unión Americana de Libertades Civiles calificó el fallo como histórico y Human Rights Watch resaltó que este no cambia la urgente necesidad de una reforma policial.
En Órbita consultó al analista argentino Joaquín Arguindey, quien expresó que el caso Floyd deja en evidencia el fracaso del funcionamiento policial en Estados Unidos.
Diría que George Floyd y la tragedia que ocurrió con él es representativo de los grandes fracasos y los problemas que tiene el sistema policial estadounidense, la forma en la cual la policía se ha modificado a lo largo de las últimas décadas, generaciones inclusive, hacia una fuerza militarizada en buena medida y bastante difícil de mantener supervisada por el poder civil. Y sobre todo con una capacidad de usar la fuerza desmedida en comparación a las amenazas que enfrentan en muchos casos. El caso de Floyd en particular encendió el movimiento de protesta en base porque, bueno, en comparación a, digamos, lo que ocurrió en St. Louis años atrás, se impulsó el movimiento original de Black Lives Matter, las críticas más conocidas hacia la violencia policial. Esta vez el presidente Trump en aquel entonces no pudo ofrecer una respuesta, digamos, aceptable en ningún nivel hacia la gente que estaba protestando y se encaminó hacia un verano de descontento con la policía, sumado además con, bueno, por supuesto, las condiciones económicas de la pandemia y que con lo que llevó hoy en día que este caso emblemático sea vaya a juicio y en base a la inmensa cantidad de evidencia en contra de policía, que sea una de las pocas veces en las cuales un caso de violencia policial realmente llegó de forma rápida o relativamente rápida a la condena y ahora un proceso que va a continuar pero que ya cuenta con un evento importante.
El analista también explicó el contenido de la denominada reforma Floyd.
Aunque señaló que no cuenta con los 3/5 del Senado para su aprobación.
Apunta, va en muchas direcciones de legislación, la más importante es la de limitar, no sé si lo elimina por completo o si lo limita fuertemente, lo que se llama la inmunidad policial, es la idea de que los policías en la inmensa mayoría de los casos de uso de la fuerza no pueden ser juzgados como individuos, sino que a lo sumo se les puede hacer juicio a la fuerza policial local y ganar una compensación en dinero por lo que sea que se haya hecho mal. En este caso, digamos, debido a las circunstancias, no aplicó esa inmunidad, pero la mayoría de los casos sí aplica, sobre todo en casos que no llevan a muerte, que pueden ser bastante trágicos, no obstante, y remover eso sería un gran paso en términos de mantener la policía bajo control. Hay otras cuestiones de reforma que tienen que ver con un mayor presupuesto y mayor importancia de lo que sería la parte de trabajo social involucrada con la policía, que hay muchas cosas que en otros países se hacen por vía de trabajadores sociales o psicólogos, que en Estados Unidos lo hace la policía, y debido al entrenamiento que reciben, la orientación, el uso de la fuerza que tienen, no resuelven bien cuando podría ser resuelto pacíficamente por vía de otros medios. Eso sería lo principal. Insisto, el mismo problema que tiene Biden, no solamente con esta pieza de legislación, sino con todos los proyectos que tiene en mente, es que, salvo aquellos que van a un asunto muy específico que tiene que ver con gastos y impuestos, todo precisa de la mayoría de 3/5 en el Senado, y hasta que no se solucione eso en algún sentido, no va a poder prosperar ninguna pieza.
A pocas horas del histórico fallo, la policía de Columbus, en Ohio, mató a Makaia Bryant, una adolescente afroamericana de 16 años, un hecho que generó nuevas protestas.
Puesta a punto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a quienes amenacen a su país.
Los organizadores de cualquier provocación contra Rusia se arrepentirán, como no se han arrepentido de nada en mucho tiempo, afirmó.
El mandatario brindó su mensaje anual a la Asamblea General, que reúne a las dos cámaras legislativas del país.
El líder criticó los actos inamistosos de Occidente contra Moscú y prometió que la respuesta en caso de agresión será rápida, contundente y asimétrica.
Este miércoles 21, Rusia declaró persona no grata a 10 empleados de la Embajada de Estados Unidos, quienes deben dejar el territorio antes del 20 de mayo.
La medida responde a Washington, que la semana pasada sancionó a ciudadanos y entidades rusas por supuestas interferencias, aunque no presentó evidencias.
Por su parte, Putin rechazó los intentos de cambiar gobiernos por la fuerza, como en Bielorrusia o Venezuela.
En relación con la pandemia, el presidente resaltó que la nación tomó medidas sin precedentes para mantener a flote su economía y salvó 5 millones de empleos.
Asimismo, destacó el desarrollo de las vacunas locales contra el COVID-19, Sputnik V, Epivac Corona y Covivac, las que calificó de confiables.
En tanto, ponderó los avances nacionales en una nueva industria energética, en nuevos proyectos farmacéuticos y soluciones climáticas.
Sobre esto último, dijo que en los próximos 30 años el volumen de emisión de gases de efecto invernadero local deberá estar por debajo del nivel de la Unión Europea.
Al borde del colapso.
Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia, lo afirmó la ministra de Salud, Carla Bisotti, e insistió en acatar las restricciones decretadas por el gobierno.
El epicentro de los contagios es el área metropolitana de Buenos Aires, que solo en la ciudad registra un promedio diario de 3.000 casos.
El sector privado de la salud tiene 95% de sus unidades de terapia intensiva ocupadas, mientras que el público se pasó de 50 a 65% de ocupación en una semana.
En esa ciudad, solo el 20% de la población se atiende en el sistema estatal.
Sputnik conversó con la doctora Mirta Jaime, integrante de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, SICOP.
El COVID está, la pandemia existe, nos atraviesa, tenemos muchos muertos, tenemos muchos enfermos, pero hay que cuidarse. Y cuidarse significa quedarse en casa, respetar el protocolo de restricción que se está haciendo, barbijo, lavado de manos, alcohol, distanciamiento social y fundamentalmente un mensaje para los jóvenes que se cuiden, que crean que esto pasa y que por favor acaten el protocolo. Porque estamos teniendo, ahora se está viendo en esta ola, muchos jóvenes afectados, lo cual nos preocupa enormemente.
Jaime manifestó que el equipo de salud se encuentra agotado.
Esta segunda ola encuentra, como es de conocimiento público, a un equipo de salud cansado, agotado, digamos, y los trabajadores, por supuesto, sumamente comprometidos, como siempre, pero sobre una doble vía, que es el trabajo, el compromiso, digamos, y la entrega en esto de la idoneidad, y por el otro lado, la vía de los reclamos, de los bajos salarios, de en algunos lugares en el país con condiciones inadecuadas, con reclamos prácticamente en todas las provincias.
Los trabajadores reclaman mejoras en sus condiciones laborales.
Exigimos vacunación para todo el personal, por supuesto, y por sobre todo una recomposición salarial, que no haya sueldos por debajo de la pobreza, que no haya sueldos por debajo de la canasta familiar, que esté el bono estímulo y por sobre todo que el trabajador sienta que puede usufructuar en la estabilidad laboral, que son todas estas cuestiones, y el tan ansiado, en algunos lugares de muchos años, le estoy hablando hasta 28, 29, 30 años, de pase a planta. En estas condiciones, un equipo de salud puede dar todo de sí mismo por el bien más preciado, que es el paciente, y en este caso, por toda la sociedad.
En tanto, continúa el conflicto entre la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires y el Ejecutivo Nacional por la suspensión por 15 días de la presencialidad en la educación.
Tras el fallo de la justicia de la ciudad que desconoce el decreto presidencial, un tribunal nacional ordenó dejarlo sin efecto.
El lunes 19, la Suprema Corte declaró su competencia y decidirá sobre el tema en los próximos días.
Sin tregua.
India reportó este miércoles 21 un récord de más de 2.000 muertes en 24 horas por coronavirus.
El segundo país más poblado del mundo, con 1.300 millones de habitantes, registró además cerca de 300.000 nuevos casos diarios por primera vez.
La situación está bajo control hace unas semanas y la segunda ola llegó como un huracán, reconoció el primer ministro Narendra Modi.
Desde el lunes 19, la ciudad de Nueva Delhi está confinada por una semana para frenar los contagios y disminuir la alta presión sobre los hospitales.
En tanto, 22 pacientes murieron por problemas con un corte de oxígeno en un hospital en el estado de Maharashtra.
Este estado, donde se encuentra la capital financiera del país y su ciudad más poblada, Bombay, es el más golpeado por la pandemia.
India enfrenta problemas de escasez de vacunas, por lo que prohibió exportar las dosis de la fórmula de AstraZeneca producidas en el territorio.
La farmacéutica local, Dr. Reddy's, iniciará en el segundo trimestre de este año un suministro de vacuna Sputnik V.
El 12 de abril, las autoridades sanitarias de la nación asiática autorizaron el uso del fármaco anti-COVID ruso.
La India es el segundo país más golpeado por la pandemia después de Estados Unidos.
Reportó más de 15,6 millones de casos de COVID-19 y superó los 182.500 decesos.
Decisión.
Diputados chilenos esperan que el proyecto de ley sobre la eutanasia se apruebe en el Senado a la brevedad.
El martes 20, la Cámara Baja votó la iniciativa que habilita el procedimiento a todas las personas mayores de 18 años que lo hayan plasmado por escrito.
El testamento vital podrá hacerse en cualquier momento de la vida con firma de notario u oficial de registro civil, dos testigos y previa evaluación psicológica.
Sobre el tema, En Órbita conversó con Juan Luis Castro, médico y diputado por el Partido Socialista de Chile e integrante de la Comisión de Salud.
Este es un proyecto muy revolucionario para Chile y que lo busca poner a tono con muchos otros países del mundo. El Senado obviamente tendrá que examinarlo. La legislatura en Chile del Senado y la Cámara termina el 11 de marzo del 2022, o sea, quedan poco menos de 11 meses, y es obvio que la ciudadanía espera que se termine de tramitar y sea ley este proyecto, con todas las enmiendas que todavía pueden faltar. Pero la dignidad de la muerte, la voluntad anticipada, la posibilidad de que haya condiciones para acceder a cuidados paliativos, pero esto no sea un requisito, y todas las disposiciones de esta ley, yo creo que no admiten un escenario que pudiera ser catastrófico, que es que no se alcance a ver en lo que resta el periodo legislativo en Chile, que es hasta 11 meses más. Creo que eso es muy importante, que termine toda la tramitación. Chile tiene un sistema bicameral y por ende esto es clave que sea realidad de aquí a principios del próximo año como ley de la República.
El proyecto fue presentado en 2018 y votado por unanimidad en diputados.
Sin embargo, tal aprobación no se reflejó en la discusión de los años anteriores a la votación de este martes.
Muchos sectores conservadores pusieron miles de trabas, objeciones reglamentarias, objeciones de contenido, ida y vuelta a la Comisión de Salud para enmiendas de todo tipo, hasta el último. O sea, es un proyecto que esa unanimidad original no se reflejó en la tramitación, donde todos los grupos corporativos de carácter religioso, de la Iglesia Católica, de Iglesias Protestantes, del conservadurismo oligárquico en Chile, de fuerzas políticas de derecha, hicieron todo lo posible por torpedearlo. Entonces, esto no fue un regalo, esto fue una lucha bastante difícil de obtener, incluso con artículos que fueron muy discutidos ayer cuando se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que en honor a ese triunfo histórico es que merece una ágil tramitación de lo que resta hasta que se convierta en ley de la República y se ejerzan estos derechos de una vez por todas por la ciudadanía.
El diputado Castro se refirió a los puntos que fueron más debatidos.
En el tema de la calificación de quien pide, se discutió mucho el tipo de profesional médico que tenía que hacer un examen de condición psicológica. Y ahí primó que fuera un médico psiquiatra, lo cual es muy positivo, y no necesariamente un grupo colectivo de médicos de distintas especialidades que a veces podrían complicar más las cosas. Lo mismo que el carácter de la comisión de ética de hospitalario no fuera vinculante, sino que fuera una recomendación, la opinión que ellos tengan. También respecto de que en la voluntad anticipada se permitieran todas las facilidades para que las personas accedan a esa condición y no se les limiten tiempos de prescripción. Lo mismo respecto de las condiciones en las cuales se hace en concreto una definición de acceso a todas las personas mayores de 18 años, no sujetando eso a lo que la derecha chilena quería, que era que todos pasaran por cuidados paliativos sí o sí, cosa que nunca estuvo en la mente el legislador y por eso no lo aprobamos.
Se trató de instalar el cuidado paliativo como una moneda de cambio de la eutanasia. Eso era lo que querían determinados sectores, indicó el diputado.
El proyecto establece cuatro instancias para reafirmar la convicción o desistir de la idea de eutanasia: el momento del diagnóstico y el de ofrecimiento de cuidado paliativo.
Además, en la entrevista con el psiquiatra y al momento previo a iniciar el procedimiento que pondrá final a la vida.
La eutanasia es legal en 7 países del mundo, incluida España, que la aprobó en marzo, y Colombia, único país de Latinoamérica que la habilita.
Entre vecinos.
El futuro presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró que luchará junto con Colombia por la democracia en América Latina.
Esta fue su primera visita al país vecino tras el triunfo electoral de abril, mientras se prepara para suceder en el poder a Lenín Moreno a partir del 24 de mayo.
El mandatario colombiano, Iván Duque, recibió al político ecuatoriano en el Palacio de Nariño, sede del gobierno en Bogotá.
Lasso confirmó su interés de que Ecuador ingrese como miembro de pleno derecho a la Alianza del Pacífico.
Este bloque lo forman Chile, Colombia, México y Perú y representa el 41% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe.
Lasso y Duque confirmaron que se unirán para hacer un llamado a la comunidad internacional por la equidad en la distribución de vacunas contra el COVID-19.
Duque subrayó que el objetivo es garantizar que los países sudamericanos de la comunidad andina tengan este abastecimiento necesario.
Lasso es el líder de la alianza derechista Creando Oportunidades, CREO, con el Partido Social Cristiano.
El 11 de abril venció en segunda vuelta al aspirante de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, candidato del expresidente Rafael Correa.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.